José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy nos traéis una historia de fe y compromiso con la justicia desde la compleja frontera entre México y los Estados Unidos.
Pues sí, en concreto desde la localidad tejana de El Paso, el agustino recoleto José Luis Garayoa cuenta en Alfa y Omega cómo ha recibido el proyecto pastoral de su congregación para 2020, en el que se invita a los religiosos a ser profetas del reino de Dios, especialmente en las periferias, con los más oprimidos. En El Paso, toda opción por los pobres pasa por el compromiso con los inmigrantes. Los agustinos recoletos intentan realizar la misión que como orden han recibido, la de atender a los más pobres. En su sección titulada Desde la Misión, Garayoa explica que sin la iglesia y sin la orden religiosa en la que sirve, se asfixiaría su sentido de pertenencia y se convertiría en un simple francotirador envuelto en un activismo frenético y sin sentido. Cuidar del forastero debe estar en el ADN de todo aquel que se considere cristiano y advierte que la defensa de la vida debe abarcar todas las etapas del ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Y se duele de que en aquel rincón del mundo, en la frontera entre México y los Estados Unidos, cada vez es más difícil que los que son perseguidos y explotados puedan despertar un día viendo que su sueño de una vida mejor se hace realidad. El misionero tiene que acabar precipitadamente su crónica porque a una familia compuesta por el padre, la madre y un niño de 6 años que viajaban desde México DF en autobús para asistir a la corte que revisa su petición de asilo, le han quitado todo su dinero en un control policial antes de cruzar con la amenaza de detenerlos si no accedían a entregarlo. Por un momento se abre la puerta de la rabia y la desesperación, pero el padre Garayoa prefiere correr a auxiliar a esa familia y convencerles de que Dios los sigue queriendo. Y una vez más, sale a la carrera. Bueno, pues con esta historia de fe y compromiso, como decíamos, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano, el obispo de Barbastro, Monzón, ha presentado la causa de beatificación de 249 mártires.
El Papa Francisco ha recibido a Monseñor Ángel Pérez Puello, quien le ha presentado un libro sobre la historia de los 214 sacerdotes diocesanos, 5 seminaristas y 34 laicos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano ha acogido con gratitud la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía.
Por medio de una nota de su presidente, el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, el CELAM recuerda que este documento papal muestra con claridad que la Iglesia está íntimamente relacionada con la Amazonía como fiel aliada en la defensa y promoción de los derechos de los indígenas.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua reclama unas elecciones legítimas, libres y confiables.
Los obispos nicaragüenses reclaman una reforma electoral que cambie a los líderes y que esté moderada por observadores internacionales.
En Orihuela, esta tarde comienza la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación,
que lleva por título En el Camino de una Alianza, Ciencia y Fe, y que conmemora el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela. Durante 3 días, diversos expertos del ámbito educativo reflexionarán sobre la aplicabilidad del pensamiento católico en los itinerarios educativos.
Y los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han publicado una nota sobre la situación de los agricultores.
Los obispos valoran positivamente que la sociedad haya tomado conciencia de la situación del campo extremeño y emplazan a administraciones públicas, asociaciones agrarias, sindicatos y particulares a entablar un diálogo constructivo para lograr que los agricultores puedan obtener un precio justo por su trabajo.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Baeza, localidad jienense muy ligada a la vida de San Juan de Ávila, nuestro doctor de la Iglesia y patrón del clero español. Allí se está desarrollando un congreso internacional sobre su figura.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este jueves...
Pepe, ¿qué hacemos?
¡Nos vamos de copas!
¡Vamos!
Desde las 7, las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Real Sociedad, Mirandés.
¡Y el gol es escandaloso!
Y además, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
¡Qué maravilla! ¡Cómo estamos de bien!
Barça-Valencia y Real Madrid-Bilbao Basket. Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Lo damos todo!
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco, para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que hoy nos ocupamos en El Espejo del Congreso Internacional sobre el presbítero secular en el siglo XXI a la luz del Magisterio de San Juan de Ávila. Se está desarrollando, en realidad está a punto de culminar durante estos últimos 3 días en Baeza, una localidad jienense muy ligada a la vida de este doctor de la Iglesia, patrón del clero español. No en vano, allí fundó, impulsó una importante universidad. Hoy nos acompaña el obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que supongo que está feliz con este congreso ya casi culminado. Don Amadeo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, estoy muy feliz. Me cogéis en un momento de mi vida de mucha felicidad, porque todo está transcurriendo muy bien, mejor de como lo habíamos previsto.
Bueno, así son las sorpresas del Señor.
Exacto.
Se marca este Congreso Internacional en un año jubilar con motivo del 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, que tuvo, la verdad es que fue un santo multifacético, pero que tuvo una relación muy estrecha precisamente con esa diócesis de Jaén. Cuéntenoslo para aquellos pues que no lo sepan.
Bueno, San Juan de Ávila fue un sacerdote absolutamente itinerante. Recorrió toda Andalucía y también Extremadura. Pero de un modo especial, su obra más emblemática, como todo el mundo sabe, porque además era su mayor preocupación para la reforma de la Iglesia, era la formación de los sacerdotes. Él creó en torno a sí, pues él era un modelo de sacerdote y creó en torno a sí pues a un grupo de sacerdotes que son conocidos como la escuela sacerdotal habilista, de aquellos que querían vivir como él, y ser pastores como él y ser predicadores como él. Y naturalmente él decía que a un sacerdote hay que hacerlo, hay que hacerlo formándolo, con una formación integral. Eso que decimos ahora, ya él lo decía y lo hacía en su momento. Entonces, pues tuvo la oportunidad, porque estas cosas son también del Señor, tuvo la oportunidad pues de crear una universidad en Baeza, con bula papal, con bula pontificia, como había que hacerlo, como es natural. Y aquí creó realmente pues lo que fue una gran escuela de formación de sacerdotes totalmente renovada al estilo de lo que luego serían los seminarios posteriormente, que se crean después de Trento, del Concilio de Trento.
En ese sentido, él se adelantó a la época, medidas y estilos y pautas formativas que después damos, como usted decía, pues como normales, como algo que hemos conocido, en aquella época no lo estaban y él empezó ese camino.
Así es, efectivamente, es más, él influye en el Concilio de Trento. Él envía 2 escritos que son emblemáticos y que son utilizados y que son una referencia en el Concilio de Trento, que son los 2 memoriales de San Juan de Ávila y algún otro escrito también dirigido a un concilio que se celebró en Toledo, donde marca las pautas a seguir en la formación y en la identificación de algún modo, porque lo importante, lo que él buscaba es la identificación espiritual y pastoral en todas sus dimensiones. Eso que hoy nosotros pues calificamos como una formación humana, espiritual, intelectual y pastoral, esas 4 dimensiones que tiene que tener siempre la vida de un sacerdote.
Sabemos que San Juan de Ávila es el patrono del clero secular español y este congreso, estos tres días, con participantes, componentes de altura, llegados de toda España y de otros lugares también, han estado desarrollando cuál es la, no solo diríamos la raíz, la pista, la tradición, sino la actualidad que San Juan de Ávila tiene para la tarea sacerdotal en un mundo que desde luego ha cambiado mucho, aunque el corazón del hombre sea siempre el mismo.
Pues yo le he escuchado a todos los ponentes, a todos, absolutamente a todos los ponentes, le he escuchado que San Juan de Ávila puede ser perfectamente un referente para los sacerdotes de este momento, de este tiempo y también en nuestras circunstancias, ¿eh? Que tiene respuestas para todos nosotros, entre otras cosas porque él era reflejo de Cristo y era reflejo del Evangelio, ¿eh? Y ese es el referente fundamental que todos hemos de tener. Pero ese, además, tenía un olfato especial para descubrir las necesidades del mundo en el que vivía y la reforma también de la Iglesia, que en ese momento, la reforma que necesitaba la Iglesia en ese momento. Por eso, San Pablo VI, en la homilía de su canonización, que una homilía bellísima, dice que es absolutamente increíble cuando uno se acerca a la vida y a la obra de San Juan de Ávila, lo contemporáneo que resulta, ¿eh? Justamente lo que ha querido este congreso es hacernos ver, y lo han logrado, plenamente logrado. El último que lo acaba de hacer maravillosamente con una conferencia extraordinaria y excepcional ha sido don Juan Esquerda Bifet, ¿eh? Y es lo contemporáneo que resulta para nosotros el magisterio de San Juan de Ávila.
En ese sentido, quizás una primera invitación que nace de este congreso y de esta celebración que tiene lugar en la diócesis de Jaén para todos nosotros, para los sacerdotes en primer lugar, pero para todos, es acercarnos más a ese a esa obra imperecedera de San Juan de Ávila que quizás entre nuestro pueblo pues no es tan conocida.
Claro, efectivamente, como toda la memoria, pues tiene a veces sus luces y
sí,
sus
sí,
sombras.
Su flaqueza,
también,
sí.
Y su flaqueza, también la memoria de San Juan de Ávila las tuvo, pero en este momento está en un punto muy álgido, ¿eh? Córdoba lo ha puesto de relieve porque allí fue donde murió, en Montilla, y nosotros también en este año jubilar avilista, pues que lo queremos poner de relieve pues en lo que es lo más específico suyo, que es su identidad y su ministerio sacerdotal y después su preocupación por los sacerdotes y la creación de un lugar emblemático para la formación de los sacerdotes como fue la Universidad de Baeza.
El congreso lógicamente toca su fin, pero el año jubilar sigue en marcha. ¿Qué piensa usted que va a significar para el conjunto del pueblo de Dios que camina en esa hermosa diócesis andaluza de Jaén?
Bueno, yo creo que está significando, lo hemos convertido no solamente Baeza como ciudad, sino Baeza como lugar de en el que se escribió una historia religiosa muy muy fuerte y muy profunda, lo hemos convertido en punto de referencia. Por ejemplo, aquí hemos tenido el Encuentro Nacional de los Responsables de Catequesis, aquí han venido los obispos del sur hace tres semanas, también estuvimos reunidos aquí. De alguna manera nosotros hemos querido decirle desde aquí, desde Baeza, a toda la Iglesia y a todo aquel que nos quiera escuchar, que hay que amar desde Jesucristo a Dios y proclamar con nuestra vida la gloria de Dios, que tenemos que ser testigos del amor de Dios en Cristo Jesús, porque es el mismo ayer, hoy y siempre.
Pues la gran figura de San Juan de Ávila que se pone de relieve, que ha sido puesta de relieve por grandes expertos en este congreso internacional y que se sigue celebrando a lo largo de este año jubilar como luz y como impulso para la diócesis de Jaén y para todos los que se quieran acercar, que es una gracia y una posibilidad pues bien sencilla. Agradecemos a su obispo, a Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que haya compartido con nosotros esta alegría que sale por los poros. Muchísimas gracias, don Amadeo, y un fuerte abrazo.
Nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós.
Es tiempo de abrir ya nuestra página informativa y vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha recibido al obispo de Barbastro Monzón en audiencia.
Monseñor Ángel Pérez Fueyo le ha entregado a Francisco un libro con la historia de los 249 mártires de su diócesis que están en proceso de beatificación. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, cada vez está más cercana la beatificación de estos 249 mártires que se unen a los 81 ya beatificados, cuya historia recogida en el libro Mártires y Testigos del Siglo XX ha podido entregar el obispo Ángel Pérez al Papa Francisco durante un encuentro en el que le explicó que la Congregación para las Causas de los Santos ya tiene toda la documentación necesaria para seguir trabajando en esta nueva múltiple causa. Francisco mostró mucho interés por la noticia y expresó al prelado su dolor por la matanza de tantas personas. El obispo de Barbastro Monzón le entregó también un mapa con los lugares del martirio y en la despedida Francisco le felicitó por el quinto aniversario de su nombramiento episcopal. Hay que destacar que esta diócesis española cuenta ya entre sus beatos asesinados por odio a la fe al obispo Florentino Asensio, al primer gitano Ceferino Jiménez y a numerosos religiosos claretianos, benedictinos escolapios y a monjas clarisas.
Gracias, Eva. El Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, ha acogido con gratitud la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía.
Por medio de su presidente, el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, el CELAM recuerda que este documento papal demuestra que la Iglesia está muy relacionada con la Amazonía y también invita a los estados a proteger la región panamazónica, enfrentándose con decisión a la deforestación, la trata de personas o la contaminación ambiental.
La exhortación nos muestra con claridad que la Iglesia está íntimamente unida con la Amazonía, caminando al lado de los pueblos y comunidades indígenas y de todo lo creado, como su fiel aliada en la defensa y promoción de sus derechos, en la preservación y cuidado del ambiente y en la construcción de una vida digna, como lo expresa el Papa Francisco en su sueño social, cultural, ecológico y eclesial.
Volvemos a España. En Orihuela, esta tarde comienza la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación.
En esta segunda fase del Congreso, que conmemora el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela, diversos expertos del ámbito educativo reflexionarán sobre la aplicabilidad del pensamiento católico en los itinerarios educativos. COPE en Alicante, Carlos Cuenca.
Desde hoy hasta el sábado, más de 300 personas se dan cita en Orihuela para la segunda fase del Congreso Diocesano de Educación, este gran evento educativo que tiene por lema En el camino de una alianza, ciencia y fe, que además se celebra coincidiendo con el 450 aniversario de la Universidad Pontificia de Orihuela. Las jornadas contarán con una buena representación del ámbito educativo de la Conferencia Episcopal y de otras instituciones, entre ellos el secretario general de Escuelas Católicas de España, José María Alvira. La apertura esta tarde a las 5 a cargo del obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don Jesús Murgui.
Y los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han publicado una nota sobre la situación de los agricultores.
Valoran positivamente que la sociedad haya tomado conciencia de la situación de los agricultores y del campo extremeño, que sufre problemas, dicen, que con frecuencia han sido ignorados o silenciados. El arzobispo de Mérida-Badajoz, el obispo de Plasencia y el administrador apostólico de Coria-Cáceres emplazan a administraciones públicas, asociaciones agrarias, sindicatos y también a particulares a entablar un diálogo constructivo en el que se tengan en cuenta los derechos de todas las partes y se atiendan especialmente las situaciones de precariedad personal y familiar. Todo ello para lograr que los agricultores puedan obtener un precio justo por su trabajo.
Gracias, Nacho. Hoy concluimos recuperando un pasaje de la carta del Papa Francisco, Querida Amazonía, que me parece aplicable a cualquier otro lugar de la Tierra. Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la gente, escribía el Papa, podemos responder a partir de organizaciones sociales, de recursos técnicos, de programas políticos, y todo eso puede ser parte de la solución, seguramente lo es. Pero los cristianos no podemos renunciar a la propuesta de la fe que recibimos del Evangelio. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor. Ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, subraya con fuerza Francisco, el anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo crucificado por nosotros y ha resucitado en nuestras vidas. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertiría en una ONG más. Y así no responderíamos al mandato de Jesucristo de llevar el anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo, pero es que además les privaríamos de lo más precioso que podemos ofrecerles. Y esto vale para los indígenas de la Amazonía y también para los vecinos de nuestro barrio. Pues así concluimos esta edición del Espejo.